RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de alguno de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos a 4 años del crimen de Lucio Dupuy. Este 26 de noviembre se cumplieron 4 años del crimen de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, por el que fueron condenadas su progenitora, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez. Y por este caso se impulsó la aprobación de la denominada Ley Lucio y que motivó a su familia a reclamar hoy que la normativa se cumpla en todos los ámbitos. Según se supo recientemente, el padre del menor, Cristian Dupuy, sostuvo que sigue reclamando justicia y que el caso dejó al descubierto múltiples fallas institucionales, ya que el menor había sido atendido previamente en centros de salud por lesiones que no fueron investigadas a tiempo. Cabe destacar que la ley fue aprobada en el 2023 por ambas cámaras del Congreso de la Nación tras el impacto social del crimen y que obliga a capacitar de modo obligatorio a todos los funcionarios que trabajan con infancias, fortalecer los protocolos de denuncia ante situaciones de riesgo y mejorar la coordinación entre organismos provinciales y nacionales. Sin embargo, familiares del niño insistieron en que la aplicación real todavía es insuficiente, ya que en el plano judicial continúan abiertas las causas por presunto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y profesionales que intervinieron en el seguimiento del menor antes de su muerte, mientras que por el homicidio las imputadas cumplen la pena de prisión perpetua desde hace 2 años. Pero mejor, comencemos a contar cómo fueron los hechos que precedieron el asesinato del menor en noviembre del 2021. Según consta en el expediente, Magdalena Valenti fue a buscar a Lucio al jardín de infantes. Pasadas las 5 de la tarde, llegaron de regreso a la casa donde convivían con Abigail Páez. El tribunal afirmó en su sentencia que las lesiones que mataron al niño se produjeron entre las 6 y las 7 de esa misma tarde. Luego de ese horario, las dos mujeres se fueron de su casa y continuaron con sus actividades sociales. Por su parte, Espósito Valente fue a trabajar y Páez a comprar unas entradas para asistir a un espectáculo musical. Esta última regresó a la casa alrededor de las 9 de la noche, tal como muestran las cámaras de seguridad recabadas por la justicia. Un testigo que estaba sobre la calle afuera de la casa relató que vio salir a Páez con desesperación y urgencia. El testigo le preguntó si necesitaba ayuda, a lo que Páez le contestó que le habían entrado a robar y habían golpeado al niño. Luego, el testigo le practicó resucitación cardiorrespiratoria y como no reaccionaba rápidamente, se dirigieron al hospital donde a las 21:45 los médicos firmaron el deceso de Lucio. Las pericias de la policía científica determinaron que no hubo ningún robo, dado que ni la puerta ni las ventanas tenían rastros de haber sido violentadas. No es fácil llevar al hijo que estás criando al hospital muerto, declaró Páez durante el juicio. Además agregó que no sabe qué pasó y que tuvo lagunas en su cerebro. Por su parte, la progenitora admitió no haber cumplido su deber como madre y haber faltado a todos los derechos que tenía su hijo. A su vez declaró, Lucio era un niño feliz. A pesar de estas cínicas declaraciones, la justicia las condenó a la pena máxima de prisión perpetua a las dos mujeres acusadas de matar a Lucio Dupuy, que tenía solo 5 años. Y así lo expresaba la presidenta del tribunal oral que llevó adelante el juicio.
Declarar a Magdalena Espósito Valenti, de condiciones personales obrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento, artículos 81, 82 del Código Penal, en perjuicio de Lucio Dupuy. Tercero, declarar a Abigail Páez, de condiciones personales sobrantes en la presente, autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal ejecutado con un objeto fálico agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente como delito continuado. Artículos 82, 55, 119, primer y tercer párrafos, e inciso B y F del cuarto párrafo y 55, a contrario sensu, ambos del Código Penal, en perjuicio de Lucio Dupuy. Cuarto, absolver a Magdalena Espósito Valenti de circunstancias personales ya indicadas por el hecho de abuso sexual agravado por el que fuera oportunamente acusada por aplicación del artículo 6 del Código Procesal Penal de nuestra provincia.
Cabe recordar que Lucio vivió desde julio del 2020 con su progenitora y la pareja de ella. Desde entonces, para la justicia, el niño fue víctima de una modalidad abusiva crónica. Según se estableció en este veredicto, Lucio sufrió repetidas lesiones, algunas de ellas con especial forma de crueldad. Las dos mujeres ocultaron las terribles heridas en el cuerpo de Lucio hasta el día en que murió. Durante el juicio se expusieron algunos mensajes entre las dos. Uno de ellos, por ejemplo, decía: cualquier cosa, Lucio se cayó del árbol y se golpeó la cara. ¿Ok? Ya sabe él que tiene que decir eso. Pasa que no lo tiene que ver nadie, decía uno de estos mensajes el 12 de febrero del 2021. Además, hubo otro mensaje, en este caso producido el 6 de octubre de ese mismo año, en donde Abigail Páez le escribió a Valenti: fíjate cómo está el Lucio de las piernas. Ponele crema y habla con él y preguntale si quiere ir a dormir mañana a lo de unos amigos a hacer una pijamada. Al otro día lo voy a ir a buscar, obviamente. O vas vos, eso, nada. Y que no fantasmee con la lastimadura que tiene, que si le preguntan algo que se cayó, listo, ¿no? Me raspé con el árbol, qué sé yo, que invente algo. Sí, es muy inventor. Lucio murió 1 mes y medio después de ese mensaje, el 26 de noviembre del 2021. Los médicos forenses determinaron que falleció por edema cerebral con enclavamiento, asociado a múltiples golpes violentos. La autopsia reveló además que el día de su muerte, el niño de 5 años sufrió 7 hematomas, 2 escoriaciones y múltiples lesiones externas e internas en la cara, cabeza, tórax, abdomen, genitales, brazo, pulmones, intestinos, hígado y cráneo. Estos signos de extrema violencia no eran novedad para Lucio. Su cuerpo también presentó otros hematomas provocados 7 días antes de su homicidio. Incluso su historia clínica registró lesiones desde el 2020, año en el que comenzó la convivencia con quienes fueron sus homicidas. El 15 de diciembre del 2020 fue atendido en el Hospital Evita de esa ciudad pampeana, en el sector de pediatría, donde se le diagnosticó fractura expuesta en dedo de mano, y luego, el 18 de diciembre del 2020, en el servicio de traumatología de ese mismo hospital, se le diagnosticó fractura a nivel de la muñeca de la mano, conforme el código general utilizado. Según el relato de la progenitora que consta en la historia clínica, refiere que cayó de la bicicleta lastimándose el dedo anular. Las lesiones se repetían. En enero del 2021 hubo constancia de un trauma en la mano derecha. A su vez, el descuido era notorio. En marzo hubo constancia que no usó la férula necesaria para recomponerse del trauma en su mano, según figura en la historia clínica analizada durante el juicio. Además, una pericia policial halló en el cuerpo de Lucio la huella de la zapatilla de Páez compatible con un pisotón. Pese a esto, la defensa de Magdalena Espósito Valente argumentó que había dudas sobre su participación en el asesinato de Lucio, razón por la que había solicitado su absolución. Por su parte, la defensa de Abigail Páez sostuvo que no hubo intención de matar al niño porque, según narró en el juicio, lo comenzó a agredir, pero cuando vio el estado en que estaba entrando el niño, cesó voluntariamente en la agresión. En este caso, el tribunal respondió ante ese argumento. El empleo de golpes de puño, patadas y pisotones ejecutados por dos personas adultas sobre un niño de 5 años de edad, sobre la cabeza y el tórax, de ningún modo representan el empleo de un medio que no pueda ocasionar la muerte. Pero para ampliar detalles sobre este caso y los reclamos que continúan hasta estos días, nos vamos a comunicar con Ramón Dupuy, abuelo de Lucio. Buenas tardes, Ramón, y gracias por atendernos.
No, por favor, es un gusto, un placer. Buenas tardes.
Bueno, veníamos relatando todo este caso, la verdad que tristísimo, y la verdad que uno no puede entender lo que hicieron estas dos mujeres con tu nieto.
Sí, más que mujeres son asesinas, ¿no? Esto no tiene nombre de lo que han hecho y no hay lógica ni nada, ¿no? No se puede entender por qué es lo que hicieron, a pesar de que hace 4 años, de que ya no lo tenemos a Lucito, para nosotros fue anoche, y realmente le puedo asegurar que todavía nos seguimos preguntando el por qué.
La verdad que toda esta, nuestra sociedad se pregunta lo mismo, por lo que fueron inclusive, bueno, condenadas por la justicia, pero inclusive lo que sucedió previamente a ese homicidio de los funcionarios y profesionales médicos que no hicieron lo necesario para quizás detener esa locura de la que participaron o de la que llevaron adelante estas dos asesinas.
Sí, por supuesto, aquí todo, en el caso de Lucio, todo el Estado completo falló, ¿no? Yo por eso llamo a la tercera asesina, que hay 3 asesinas, que son conjuntamente Elisa Catán con la jueza número 1 de General Pico, que es Ana Clara Pérez Ballester, que son las que entregaron a Lucio a las asesinas para que lo asesinaran, ¿no? También fue culpable los médicos que lo atendieron a Lucio en sus intervenciones en menos de 3 meses, 5 veces internado Lucito. La docencia, la escuela donde iba a jardín Lucio, que nadie vio nada, que después de las declaraciones salían que sí, que lo veían a Lucio golpeado, que lo veían lastimado, pero no se animaban a hacer la denuncia. El policía que fue cuando llamó a la vecina, que estaba golpeado Lucio, estaban golpeando a un nene, golpea la puerta de frente y pega la media vuelta y se va. Todo el Estado completo falló con el caso de Lucio.
Y en ese sentido, todas estas personas que acabas de nombrar no fueron involucradas en este juicio.
Si bien nuestro abogado presentó un recurso de quejas para que se le hiciera un juicio, la Corporación Judicial en La Pampa, la Fiscalía General, me archivó la causa, ¿no?
No hubo modo de poder avanzar con esa acusación.
No sé, vamos a ver si se puede reabrir nuevamente la causa, porque acá hay muchos responsables que deberían pagar, ¿no?
Uh-huh. Y la lucha que ustedes llevaron adelante también para que estas dos asesinas no estuvieran inclusive juntas en el penal donde habían sido recluidas.
Sí, por supuesto. Nosotros, después de 2 años largos de presentar escritos, de quejarnos, de pedir por favor que las separaran, porque en ninguna cárcel creo que hay parejas que cometen el mismo delito encerradas en el mismo pabellón y la misma cárcel, ¿no? Festejando su luna de miel. No te olvides que a Lucio lo matan por ser varón y interferición, que interfería en la pareja. Entonces, después de 2 largos años de lucha, cuando cambió el gobierno, nos citó Patricia Bullrich, la ministra Patricia Bullrich, a cual le agradecemos que en 3 días ya fueron separadas, así que cuando hay voluntad y ganas de trabajar, pueden hacer cosas.
Encima, en ningún momento del juicio, o antes inclusive, ellas mostraron algún arrepentimiento.
Creo que hasta el día de hoy no están arrepentidas de lo que hicieron, por los posteos que hacen, por las cosas que se dicen, y bueno, ninguna de las dos está arrepentida de lo que ha hecho.
Uh-huh. Recién dijiste que a Lucio también lo mataron particularmente porque era varón, una cuestión de género.
Es odio de género, es odio de género, por eso está en el expediente, el odio de género. Pedimos que se declarara odio de género aquí en La Pampa, pero te vuelvo a repetir, acá en La Pampa la justicia es una corporación. Estamos en la Corte Suprema de la Nación, con eso, con el recurso de odio de género, y también estamos en la Corte de la Nación con Fátima Silva, donde estamos con el recurso de la jueza que fue asuelta acá, absolvida de su cargo, porque bueno, lamentablemente sigue haciendo macanas, ¿no? Sigue siendo, cometiendo errores, horrores en la niñez.
Y este es el reclamo que también ustedes están haciendo por estos días para que se cumpla efectivamente la ley Lucio.
Por supuesto que sí. Si bien en todas las provincias, casi todas las provincias, faltan solamente 2, Santa Fe y Catamarca, que adhieran, pero el resto de las provincias están adheridas. En algunas provincias ya han reglamentado la ley y la hacen cumplir a rajatabla. En otras provincias todavía no la reglamentaron, todavía no está en vigencia la ley.
Una consulta, Ramón, ¿cómo está Cristian, el papá de Lucio?
Ya, yo a mi hijo, cuando pasó esto, somos una familia muy unida, muy constituida, y decidimos resguardarlo, decidimos no hablar de él, decidimos de cuidarlo porque demasiado sufrimiento tiene. A pesar de que muchas críticas duelen, ¿no? Pero Cristian, no hablo de él porque Cristian es una copita de cristal, hay que cuidarlo tal cual sea.
Está bien, lo entendemos y por supuesto a través tuyo le mandamos nuestro abrazo.
Y, gracias.
Y agradecerte este contacto con Radio Nacional. Y bueno, lo que vos necesites decir, que no te hayamos preguntado.
Sí, no, yo te pido disculpas de no la de Cristian, pero quiero que me entiendan que como todo padre cuidamos a nuestros hijos, ¿no? Él es una persona que es muy, muy débil y muchos por ahí me lo atacan mucho y lo critican mucho, así que no, pero Cristian hizo todo lo que tenía que hacer, tanto como Cristian, como yo, como su tío, como su tía, todos. Pero lamentablemente, vuelvo a repetirte, la justicia nos pegó una puñalada de espalda. Así que te agradezco enormemente a vos.
Un abrazo enorme para la familia Dupuy, Ramón.
Gracias, viejo, gracias. Muchas gracias.
Hasta aquí un nuevo episodio de Justicia Pendiente. En la operación técnica estuvo Guillermo Vega, en la coordinación general Silvana Avellaneda y en la producción y relato quien les habla, Néstor Borro, que los convoca próximamente a repasar otro de los casos emblemáticos de nuestra justicia para que, bueno, la memoria siga viva.